siendo las 17:10 de la tarde de este lunes, que empezó agitadísimo, particularmente en el Senado, donde está el ministro Duhovne defendiendo el presupuesto. Hablaron muchos dirigentes importantes, dirigentes políticos, senadores, se refirieron al tema, esta media sanción que ya tiene de la Cámara de Diputados, y hubo varias, pero una que a mí particularmente me llamó la atención y que me parece que es complejo a veces. A través de Radio Nacional llegamos a todo el país y poder explicarlo, ¿por qué se va a acompañar un presupuesto si es malo? Se supone que vos acompañás una ley que es buena, uh-huh. O que podés proponer reformas que hagan que sea una buena ley. ¿Vos firmás una ley mala?
No.
No. Le vamos a preguntar a uno de los hombres claves en esta historia, con quien tratamos de hablar hace tiempo y lo conseguimos en un día clave, insisto, es Miguel Ángel Pichetto, senador del PJ del bloque justicialista. Pichetto, Romina Mangel, buenas tardes.
¿Cómo estás, Romina?
Bien, ¿cómo andas?
Me gustaría volver antes de empezar sobre la reflexión suya.
¿Qué reflexioné?
Esa de que se votan leyes malas.
Ah, quiero, por eso, quería,
a ver,
quería
la explicación. Funcionan políticamente correctas ustedes.
¿Cómo?
Siempre el funcionamiento de ustedes es políticamente correcto.
¿Quiénes somos nosotros?
Y los medios. Romina, escúcheme. Hemos hecho un gran esfuerzo para atenuar el impacto de un presupuesto de emergencia.
Sí.
Y hemos tratado de salvaguardar a las provincias que tengan cierta previsibilidad, evitar que se aumenten las ganancias, tratar de que el impacto no llegue a las universidades. Hemos dialogado y hemos tratado de construir algo más razonable a lo que había venido el Ejecutivo. En el medio están nuestros gobernadores que tienen que gobernar y pagar sueldos. Entonces, todo se puede explicar. Ahora, si se arranca con un planteo, no, ¿cómo se va a votar algo que no está? Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con la política económica.
Pero perdón, Pichetto, yo no cuestioné cómo se va a votar algo, sino que se explique por qué se vota una ley.
Bueno, le estoy explicando.
Ah, bueno, por eso, pero
le estoy explicando, mire, le estoy explicando que hemos logrado atenuar el impacto de un presupuesto mucho más duro que venía con aumento del impuesto a las ganancias. Hemos logrado que bienes personales vaya por afuera del presupuesto por una ley aparte. Y estamos discutiéndolo porque creo que no corresponde que se lo aplique, y acabo de presentar una iniciativa en el día de hoy, para que no se le aplique a la gente que tiene vivienda única. Hemos logrado que las universidades tengan un incremento promedio, y esto lo debería estar explicando el oficialismo también. Pero como el oficialismo no habla, no confía en los medios tradicionales, no habla con nadie, nadie explica nada en la Argentina. Las universidades van a tener el 30% de incremento, 33% promedio las grandes, 43% las nuevas. Si no, ¿sabe qué pasaba? Se reconducía el presupuesto anterior con valores del año 2018 que habían sido víctimas los recursos de la devaluación de la inflación y del aumento de tarifas.
Pero a ver, ¿hubiese sido un riesgo esto concretamente a la gobernabilidad si no se votaba el presupuesto, aún pudiendo, digamos, el gobierno gobernar sin
pero pasar si al por gobierno el Congreso? Lo que mejor le conviene es reconducir el presupuesto, tiene más discrecionalidad, aumenta su poder discrecional, aprieta provincias, genera todo un montón de factores. Ahora, ¿sabe qué pasa, Romina? ¿Sabe quién gana en la Argentina? Los radicalizados, los que hacen quilombo, los que rompen todo, los que van a la plaza, los que tienen el discursito de que defienden a los pobres. Esos son los que siempre están bien mirados, siempre son valorados. Mire, construir democracia y alternancia y en términos de discusión de ideas es muy difícil en este país.
Pero Pichetto, esto que me está contando, digamos, es un aporte a la gobernabilidad, entendiendo que de otra manera hubiese sido peor.
Oh, absolutamente. Hubiera sido mucho peor para las provincias, las universidades no hubieran podido funcionar, se mantiene todo el gasto social, incluso aumentan los porcentajes del gasto social que andan girando cerca del 68% del presupuesto, lo que son gastos de aguache, de pensiones, trabajadores de cooperativas, jubilaciones.
Pero eso, según el gobierno, en ningún momento estaban dispuestos a tocarlo, digamos.
No, mire, pero eso fue una parte del gasto presupuestario.
Sí, pero usted estuvo en las negociaciones más importantes. ¿Esto es cierto, digamos, la posición
claro
del gobierno?
Que es cierto,
¿No se tocaba la ayuda social?
Lo acabo de reconocer cuando estuvo el ministro Duhovne, que mantiene la estructura del gasto social. Por eso hay que explicarle a la gente que este presupuesto, que la oposición democrática va a acompañar, es producto de una negociación donde se atenuó fuertemente el presupuesto original. Fíjese cómo será que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires está quejosa con los efectos sí. de la discusión con los gobiernos de provincia, porque dice que le impactó mucho más a ella que a los demás. Entonces, bueno, de estos temas hablemos, porque se puede votar algo que en el fondo, si usted me pregunta, la política económica del gobierno, y yo no estoy de acuerdo, con tasas de interés del 75% es difícilmente sostenible el modelo económico. Ahora bien, acá estamos hablando de un instrumento que la Argentina tiene que tener, que hace también a la existencia misma del Congreso, Romina. Si el Congreso no es capaz de votar un presupuesto, mejor que cerremos las puertas. Y este presupuesto es un presupuesto de emergencia, de restricción, digámoslo con todas las letras. Pero bueno, es lo que había y es lo que hemos mejorado.
No lo quiero interrumpir. Usted recién decía, ¿no?, que el gobierno le hubiese convenido, de alguna manera, el presupuesto anterior para tener...
Reconducirlo.
Exactamente.
Para la ley de administración financiera le permite reconducir el presupuesto del año anterior, como pasó en el año 2011, ¿usted se acuerda?, con el Grupo A.
Sí.
Mire, también hay que analizar un poco la historia de Argentina. En el 2001, el peor momento de la Argentina... 2001, cuando todo volaba por el aire, el doctor Duval detuvo su presupuesto. La ley de administración financiera, en el artículo 27, le permite al Poder Ejecutivo reconducir el presupuesto anterior con los mismos valores, con toda la discrecionalidad del mundo, a alguno le va a dar y a otro no le va a dar nada, y bueno, y seguramente los sectores de la izquierda que no quieren que haya nada estarían contentos, qué sé yo.
Ahora, ¿quiénes capitalizan? Recién hablaba, digamos, de los radicalizados de siempre o de los ultras.
No, lo que digo es que hay una cultura destructiva.
¿Y quién capitaliza eso hoy, políticamente? Porque a alguien evidentemente les conviene. No creo que se hayan reunido espontáneamente y decidido hacer lo que hicieron.
¿Usted cree que la verdad está en la plaza esa violenta,
Romina? No, yo quiero saber a quién le conviene.
Pero no le conviene a nadie, a la Argentina no le conviene ese escenario.
Pero algunos lo motorizaron.
Pero, qué sé yo, hay sectores de izquierda, yo vi desde la ventana acá del Senado, había banderas de Partido Obrero, de algunos partidos, qué sé yo, los vi. Había tipos que tiraban piedra y molotov, lo vi, nadie me lo contó, qué sé yo. Yo creo que eso es totalmente peligroso para el país. ¿Qué quiere que le diga?
Y le pregunto por lo que se vio, lo que pudimos ver y por lo que nos pudieron contar los colegas.
Pero ¿sabes qué? Algunos colegas suyos defienden a todos estos muchachos que son defensores de la libertad. ¿Qué quiere que le diga? Vende más eso que a lo mejor actuar con responsabilidad institucional y en un marco democrático.
Sí, igual nosotros particularmente este programa en este va de vuelta y estos periodistas que están en esta mesa no estamos pensando con quién quedamos bien o con quién quedamos mal.
No le estoy haciendo un reproche a usted. Lo que estoy diciendo es que hay una mirada donde los radicalizados siempre ganan.
¿Qué pasa con el kirchnerismo? ¿Fogoneó?
La verdad que no sé. Lo que sí veo...
Salieron diputados kirchneristas, salió la Roque a frenar
un... le voy a decir lo que veo. Yo puedo hablar de lo que veo.
Camión hidrante, sí.
Lo que puedo hablar es de lo que veo. No soy comentarista.
Sí.
Y ni denunciante crónico, no voy a tribunales todos los días a hacer denuncias, no hablo de noticias judiciales, hago política en la Argentina, una tarea devaluada y realmente criticada y cuestionada permanentemente, y desde hace mucho tiempo. Y encima tengo que soportar que algunos digan que tonterías en los programas, pero bueno, ¿qué quiere que le diga?
Hay un nivel de violencia...
Hay un nivel de virulencia y de violencia en la Cámara de Diputados, de algunos actores, de algunos diputados, identificados con el kirchnerismo, que yo nunca lo viví en 25 años de mi vida parlamentaria. Eso de ir a atacar al presidente, ir a gritar, a insultar, a agraviarse, yo jamás lo viví eso.
¿Y eso con qué cree que tiene que ver? Porque los conoce y los conoce mucho.
Creo que tiene que ver con creer que las masas venían a tomar el Palacio de Invierno y que ellos son los defensores de la libertad, qué sé yo. Son tonterías que se construyen.
Pero que hay un nuevo relato por fuera del poder, digamos, construyeron un nuevo relato por no estando en el gobierno.
Un escenario parecido al de la reforma previsional, Romina, usted lo sabe bien. Usted lo vio también.
Pichetto, ¿qué tal? Gabriel Michilo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Gabriel?
Bien, quería preguntarle porque se ve que algunos legisladores de su bloque, senadores, no van a acompañar el voto, ¿no? De hecho,
otros sí, porque tienen responsabilidad de gobierno institucional y van a acompañar.
Sí, de hecho, José Alperovich ya advirtió que no lo va a hacer y también llamó la atención las declaraciones de Beatriz Mirkin, ¿no?
Dijo lo que dijo, lo dijo en un medio que no tradujo correctamente lo que dijo.
Esto de que usted no le había contado esto siendo la vicepresidenta de la comisión.
Y le hablo permanentemente con ella, ella me vino a ver, hablé con ella. Pero eso es anécdota. Lo concreto es que Beatriz Mirkin, que le responde también y tiene un grado fraterno, de relación fraterna con la Perú, y seguramente votarán en contra. Pero habrá 10, 12, 14 senadores que van a votar a favor, que responden a los gobernadores, que son los que han acordado, que son los que han atenuado, los que han logrado el pago también de los aportes de jubilaciones que tienen todavía las cajas. En fin, hay acuerdos. Los acuerdos son válidos en una discusión como esta, porque esta es una discusión donde se trata de recursos. Recursos que las provincias van a tener para mejorar o para empeorar.
Pichito, ¿cómo le va? Soy Esteban Rafelé. Lo llevo al proyecto que acaba de presentar para modificar lo que vino Diputados de Bienes Personales. Acá dice en el artículo 3 que de tratarse de inmuebles destinados a casa habitación del contribuyente, no van a estar alcanzados por el impuesto cuando el valor determinado de acuerdo con las normas esté en 18 millones de pesos o debajo de esa cifra. Hablamos, para que quede claro, de la casa habitación de cualquier persona o de la vivienda única.
Vivienda única, casa habitación. El concepto desde el punto de vista impositivo lo llaman casa habitación. Pero pongan el nombre que quieran, vivienda única, sí. La casa donde la persona vive.
Está bien, pero si la persona vive en una casa y tiene más propiedades...
Si tiene más propiedades, paga.
¿Paga por todas o hay una que no paga?
No paga por esa, okay. Por la que vive.
Perfecto.
Por la que vive, que es la casa de su familia, no paga. Ahora, si tiene departamento en Punta del Este, paga.
¿Y el valor de 18 millones de pesos de dónde surge?
Es un tema para discutir. Es un tema que se discutirá en la comisión.
Esto lo...
18 millones de pesos son en dólares... $400,000.
Sí, 450.000.
Veamos eso también, ¿vio? Porque se puede bajar, pero bueno, vamos a discutirlo en comisión. El oficialismo también está abierto a discutir este tema. Me parece que hace un esquema de equidad, porque si usted exime al campo, que además es un factor generador de divisa, productivo, importante, potente, yo creo que uno de los errores más graves del gobierno anterior fue haberse peleado con el campo, pero si lo exime, si toma una acción política y lo exime, me parece que tiene que tener también una mirada ligada a los sectores de la clase media, a los trabajadores, a aquellos que tienen una casa única, a aquellos que tienen una vivienda de donde viven.
Ahora, Pichito, usted ha sido siempre, históricamente, un gran articulador en la Cámara, un hombre de la política, eso se lo reconoce en todos los sectores, pero siempre con un perfil muy bajo. Ahora está haciendo, dice usted, escucha cosas, atacado, se tergiversan algunos dichos. ¿Cree que tiene que ver con...?
La verdad no me tergiversaron nada.
No, digo lo que se tergiversaron.
Lo que digo lo digo públicamente, Romina.
No, lo que le pregunto es si cree que esto tiene que ver con su nueva posición de presidenciable, digamos, ¿no?
Mire,
de...
yo soy candidato, mi candidatura tuvo un efecto disruptivo en un espacio que estaba en una zona de confort donde todos estaban esperando no sé qué cosa. Y lo único que se consolidaba en la Argentina era el gobierno por un lado y la señora expresidenta por el otro.
Sí.
Y yo soy candidato.
¿Fue disruptivo para los dos, tanto para Cristina Kirchner como para Mauricio Macri?
No, disruptivo para adentro, para los candidatos alternativos del peronismo federal, que estaban todos esperando. Y además, porque tenemos que construir una primaria abierta en ese espacio que hemos construido, con gobernadores, con Sergio Massa, con Urtubey. En algún momento habrá que definir quién es el que representa ese espacio.
¿Pero cree que esa posición, digamos, hace o lo pone en un lugar más expuesto a los ataques mediáticos
o
políticos?
No me preocupan, Romina, lo que digo... ¿Sabe lo que me preocupa? La actitud de, a veces de ensañamiento, de gente que no me conoce. Pero yo estoy... ¿Sabe qué? Hasta a la edad que tengo, mis emociones están atenuadas. Le digo la verdad... Veo mucho su programa y hay un periodista que siempre me pega. Se solaza pegándome, el de la noche.
Sí, es de Fantino el programa, pero bueno.
No,
sí.
Bueno, veo el programa de Fantino, sí. Lo veo siempre.
Sí.
Pero hay uno que goza con pegarme, qué sé yo, no sé. Pero bueno, no tengo nada con él, no tengo ningún problema tampoco. Pero, qué sé yo.
No puedo hablar ahí. Si
no, no voy a hacer de nombres.
No puedo hablar de otros compañeros, la verdad, no sé.
No, pero yo los respeto. Le digo la verdad, lo respeto, me parece gente inteligente, tiene incluso libros escritos, yo lo respeto. Lo que digo es que, qué sé yo, a mí me sorprenden algunas manifestaciones a veces. Ojo,
le preguntaba si tenía que ver con esto, no es lo mismo, pero Pichetto, usted sabe que no es lo mismo, digamos, exponerse en una y declarar ser presidenciable y arrancar una carrera.
A ver, yo no arranco ninguna carrera, Romina, hace 40 años que estoy en la política argentina. Los últimos 25 años en el Congreso. Sí. Lo que pasa es que no es un mérito en este país ser, tener una trayectoria política. ¿Sabe qué pasa? El excremento de la política. Porque todo el escenario es generalmente... Mire, recién revisamos los gastos. El poder que menos incremento tuvo es el poder legislativo. No llega al 19.5. El Poder Ejecutivo 27, el Poder Judicial 27, el Ministerio Público 29. ¿Qué quiere que le diga? La política siempre es el espacio de la devaluación pública. Y después aparecen todos los esquemas justicieros, justicia... Pero bueno, es así, el mundo está así también. ¿Eh?
Pichetto...
Se alienta la política de la indignación permanente.
Pichetto, sí. Lo llevo a un escenario hipotético. Supongamos que su carrera presidencial avanza, que se convierte en el próximo presidente. El 10 de diciembre, ¿qué hace con el acuerdo con el FMI?
Mire, yo creo que las relaciones y los acuerdos entre organismos internacionales y el Estado son para cumplir. Si Argentina no pudiera, indudablemente se evaluaría otros caminos. Pero en principio yo creo en la continuidad de los actos del Estado. Me parece que es fundamental eso, porque lo peor que le puede pasar al país es caer de nuevo en el default. ¿Sabe cuál es el peor escenario? El default. Porque sabe quién pierde ahí, los más pobres. Entonces, si usted me pregunta, hay que tratar de cumplir los acuerdos. Esto no es políticamente correcto. Quizás a alguno le gustaría otra palabra. Yo pienso de esa manera y digo lo que pienso.
Le va a tocar pagar, porque el 90% de la plata se desembolsa antes de septiembre, año que viene.
¿Y qué? ¿Cuál es la otra opción? ¿No pagar y caer en default?
No, le digo nomás, para que vaya haciendo cuenta.
Lo que digo es que hay que hacer un esfuerzo por cumplir los compromisos. ¿Sabe lo que pasó en el 2001? El país se cayó a pedazos y había un estado nihilista en la Argentina que gritaba que se fueran todos. Lo que estoy diciendo... Los tratados internacionales, los acuerdos con organismos internacionales, en principio hay que cumplirlos. Tener discursos demagógicos, baratos, para tratar de captar entusiastas voluntades, me parece que no es serio. ¿Sabe qué pasa? No es serio. La Argentina no es seria. Ahora bien, si hay necesidad de analizarlo, de revisarlo, para eso está la diplomacia, para eso está... el área económica, habrá que ver, en ese momento se verá.
Ahora, Pichetto, le pregunto sobre este punto, ¿no? Justamente, usted ha dicho en las últimas horas, porque parte del acuerdo del fondo también establece una reforma jubilatoria.
Dije que no.
Y usted directamente descarta esa posibilidad, ¿no?
¿Por qué? Porque pagamos un precio extraordinario. Si el gobierno agotó su crédito en términos de reforma previsional, con la modificación de la fórmula previsional únicamente, y se dio el lujo de hacer un gasto estúpido con la reparación histórica... porque son almas sensibles y muy buenas que van todos los domingos a la villa a repartir alimentos, es un problema del gobierno. En este año que viene, reforma previsional...
No va a salir por el Senado.
Ni de casualidad.
Miguel Ángel Pichetto, senador del PJ, bloque justicialista, en los momentos donde está Duhovne en el Senado y van a desfilar otros ministros del gobierno defendiendo el presupuesto, de verdad, muchísimas gracias por esta comunicación con Va de Vuelta. Un abrazo.
Hasta las 19. Va de vuelta.